un tema que se llama la migración forzosa o forzada, que esta migración ha estado acompañada de la persecución, así como de la guerra, a lo largo de la historia humana. Así que voy a darle la bienvenida a la doctora Elsa Winton. Ella viene de Ecosur. Buenos días, doctora. Gracias por aceptar la invitación.
Muy buenos días,
Un
Ivonne.
tema bien importante.
Un tema muy importante. Lamento no traer un tema más alegre
No, no,
cuando
no.
estamos todos así,
Sacados
tristes.
de onda, ¿no?
Pero sí, como bien dices, es un tema muy importante, ¿no? O sea, estamos aquí en la mera frontera. Entonces, siempre ver de frente esas dinámicas, yo creo que sí es importante, ¿no?
¿Qué es la migración forzada? Porque escuchamos los que nos dedicamos a la investigación de mujeres y sobre todo aquí en las zonas fronterizas y sabemos qué consecuencias tienen, cómo nace la migración forzada en los países, ¿no? Sobre todo en los nuestros y en lo que hoy está pasando en Siria y en otros, ¿verdad? En otros, en otro continente.
Sí, por supuesto. A lo que se refiere es, son esos movimientos que se deben a circunstancias de violencia que obligan a la persona a moverse. O sea, no tiene otra opción más que moverse. Son decisiones, la verdad, que se toman de emergencia muchas veces, ¿no? O sea, hay una situación de amenaza directa. Entonces, te ves en la necesidad tuyo o de tu familia de moverte, ¿no? Entonces, estamos hablando de estos movimientos forzados en ese sentido, porque son tomados bajo circunstancias de emergencia. Es que si no me voy, me puede pasar algo muy grave, me puede matar. Entonces, tengo que buscar la opción de irme a otro lugar. Y bueno, ¿a dónde irse? Es todo un tema. Porque no es tan fácil como agarrar sus cosas y viajar.
Con un pasaporte y muy
No, hay
rápido.
muchas limitaciones, ¿no?
Porque no tienes, desgraciadamente, y la mayoría de la migración forzada viene de la gente vulnerable, pobre, de los países pobres, ¿no?
Se puede decir que sí afecta más a las personas que viven en situaciones de marginalidad. Existe migración forzada entre personas que tienen más recursos, pero lo muy importante es que ellos se mueven de otra forma. Es mucho más fácil para una persona con recursos económicos que sociales, que políticos, moverse y estar en un lugar nuevo, seguro. Para una persona que tiene pocos recursos, es muy difícil el moverse. Entonces, encontrar un lugar seguro depende mucho de los recursos que uno tiene, y ahí viene la injusticia, ¿no? En estos temas.
¿Se podría decir que la migración forzada tiene un indicador entre los hombres y las mujeres?
Pues realmente no es que hay una diferencia muy clara, porque depende mucho de las circunstancias de que la persona huye. Y porque no estamos en esa situación, no es una situación de guerra tal cual. En el caso de Centroamérica y México, lo que se tiene que son violencias muy complejas. Entonces hay problemas de crimen organizado, de pandillas, mismo represión de las autoridades. Hay problemas también a diferentes niveles. A nivel de familia también hay problemas. Hay, por ejemplo, mujeres que tienen que moverse por cuestiones de violencia doméstica. Hay otros grupos, por ejemplo, grupo LGBT, que tienen que moverse también por persecución por su identidad,
Las
orientación sexual.
pandillas que hay en
Y
Centroamérica,
las
¿no?
pandillas están afectando, sí, a muchos diferentes grupos de la población. Entonces, no es que afecten más a un grupo que otro, sino que los grupos varían en cuanto a quizás la forma en que la violencia se manifiesta, se hace, ¿no? Y también las posibilidades que la persona tiene para realmente responder, para salvar su vida, ¿no? Y ahí sí hay muchas diferencias. Y se está viendo que están moviendo familias enteras, se están moviendo parejas, vienen personas solas, vienen personas de muchos diferentes tipos, ¿no?
En este sentido, quiero pensar que si esta migración forzada tiene el apoyo inmediato del Estado o a nivel internacional, en este caso, ¿quién sería la ONU?
En este caso, de hecho, es el gobierno mexicano. En el caso de México, sí hay un organismo del gobierno que se llama COMAR. Es una comisión que se dedica exclusivamente a recibir solicitantes de refugio. Entonces, en este caso, el ACNUR, que es la agencia de Estados Unidos, apoya a las acciones del COMAR, ¿no? De México. En países donde no hay un organismo gubernamental, la ONU toma este papel, ¿no? Pero en México sí contamos con este aparato, que de hecho tuvo sus inicios en los años sí del conflicto de la guerra civil en Centroamérica, ¿no?
Sí, yo recuerdo hace años en donde mucha gente fue desplazada desde Guatemala para los estados de Chiapas, Yucatán y todos estos desplazamientos de familias que se hicieron. Y aquí se me antoja preguntar cómo cambia radicalmente la vida de la gente desplazada, ¿no?
Totalmente.
De esta migración forzada.
Sí, totalmente. O sea, la verdad, muchas veces, como ya mencioné, son circunstancias de emergencia. La persona, la familia, no tiene cómo planear tal cual a veces. Y viven en circunstancias de mucha precariedad, más que nada personas marginadas de pocos recursos, ¿no? Personas que tienen muy limitados recursos, de hecho, difícilmente salen. Y eso es todavía lo más preocupante porque uno de los proyectos que coordiné el año pasado justamente buscaba ver qué está pasando del lado de Centroamérica, porque no todos logran llegar. Hay muchos que no tienen la opción, la posibilidad de moverse porque no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, yo como investigadora me pongo a pensar realmente en otras preguntas en ese sentido, ¿no? Es decir, cuando hablamos de migración forzada, más que pensar, bueno, si una persona migrante es o no refugiado, es o no forzado, es pensar realmente qué hacen las personas ante una crisis. Y si regresamos a esas preguntas más de base, podemos entender más la situación. Porque hay muchas personas en Centroamérica, por ejemplo, que no pueden moverse, que están en situaciones sumamente riesgosas,
Muy precaria.
muy precarias, porque no se pueden mover. O se pueden mover, pero las movilidades son más locales o a nivel nacional. Y cada vez que se mueve, pierdes recursos. Es muy desgastante, o sea, emocionalmente, económicamente, pierdes recursos sociales, económicos. Entonces ves a personas que se van cada vez más vulnerando cuando se tienen que mover y no hay un apoyo para esas personas que están moviendo, ¿no? Entonces sí es muy preocupante lo que está pasando y entender realmente lo que implica, ¿no? Moverse de esta forma, o sea, dejar todo atrás, estar en lugares nuevos, estar sin realmente un apoyo, sin información. Y, por ejemplo, las personas que llegan a México y si tienen derecho, todos tienen derecho a solicitar refugio. Entonces, se revisa el caso, se ve si hay evidencias, y en este proceso, la persona está en una situación muy difícil. Se puede
Muy
decir
vulnerable.
entre la espada y la pared,
Claro.
porque no se permite trabajar. Pero no hay tal cual un apoyo
Una seguridad.
que garantiza que las personas pueden por lo menos proveer para sus necesidades básicas y las de sus familias. Entonces, son circunstancias muy difíciles. Existen espacios en Tapachula, por ejemplo, los albergues
Los
que
albergues.
existen, pero esos albergues no están diseñados o pensados para esa situación. Están pensados para otro momento, otra migración, que no es lo que estamos viviendo ahora.
Que solamente son albergues de paso, ¿no?
Más que nada, o sea, se ha enfocado siempre en estas necesidades, atender a las personas, es una asistencia humanitaria, ¿no?
Sí.
Y las circunstancias han cambiado, las solicitudes de refugio han aumentado muchísimo. La situación de inseguridad que se vive en Centroamérica es muy grave, muy grave. Y eso que estamos en México con los problemas que se tiene aquí, no se compara con lo que se está viviendo allá. Entonces, sí es una situación humanitaria bastante grave y es apenas estamos empezando a ver pues qué está pasando y qué se necesita hacer.
Es muy triste lo que está diciendo, doctora, porque se puede decir que nuestra frontera sigue siendo un semáforo rojo en la seguridad de todos los migrantes, de los niños, de las mujeres. Cuando investigamos cosas, cuántos feminicidios tenemos, cuántos niños están cruzando la frontera y esto está vulnerable. No hay una política pública que asegure tanto la estadía como un buen diseño de política pública en los albergues, especialmente para estas personas, uh-huh. porque estamos hablando, conozco los albergues, todos son uh-huh. como de paso y no están en las condiciones como adecuadas, porque no las hace, normalmente no las hace el Estado, normalmente las hacen uh-huh. organizaciones no gubernamentales uh-huh. y que viven pues del apoyo, ¿no? Y esto vulnera mucho también uh-huh. la seguridad de los migrantes y sobre todo de los desplazados forzosos que tienen que uh-huh. salir de su país, ¿no?
Sí. Es que lo que estamos viendo es que es una situación muy compleja. Y se entiende que desde la política pública, o sea, hay un rezago en cuanto a responder a las nuevas circunstancias que se están presentando. Entonces es muy importante ahora que haya muy buena comunicación y colaboración entre todos y todas los que estamos de alguna manera involucrados, ¿no? Porque hay que ver realmente qué está pasando. Hablar con la gente, hablar con las personas como los investigadores, que estamos también de cerca con la problemática, ¿no? Y realmente ver cómo podemos mejor entender lo que está pasando. Porque si no hay esta comunicación y organización, las medidas siempre van a ser parciales y no van a responder realmente a las necesidades, ¿no? de las personas. Un problema que se tiene ahora es ¿qué pasa con las personas que no son reconocidos como refugiados? Porque eso no quiere decir que no están en esas condiciones, simplemente que su caso no fue reconocido, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hablar con la gente, convivir con ellos, entender realmente sus historias, te das cuenta que la violencia se mezcla con muchos tipos de migración. Entonces estamos hablando más de desplazamiento, de movilidad, no tanto de migraciones, porque la idea de que una persona se va de un lugar a otro, se establece.
¿Es por necesidad?
Sí, es que. Y las necesidades son varias.
Sí.
Y es muy complicado.
Y porque, son extremas, diría yo.
Sí, lo que impulsa la migración forzada sí son situaciones extremas. Pero si hablas con las personas, te das cuenta que se mueven muchas veces en fases. Entonces, lo que impulsa que salgo de mi casa y voy con el vecino es que mañana me van a matar. Lo que me impulsa de la casa de mi vecina a mover a otra ciudad es otra cosa, que aquí no encuentro trabajo, entonces me muevo. Lo que me impulsa de esta ciudad a cruzar a México, por ejemplo, puede ser otra cosa. Puede ser, por ejemplo, las mismas pandillas que me amenazaron allá, ya me ubican aquí, me tengo que mover. Entonces, se van juntando muchos diferentes factores.
¿No?
Lo que hace que una persona cruce aquí la frontera. Entonces, no es tan fácil identificar estas causas únicas, ¿no? Que busca a veces esas respuestas institucionales.
Y que se convierte en huida.
Así es.
En huida por salvaguardar la integridad física.
Totalmente, sí. Entonces, lo que nos preocupa mucho es que lo que estamos viendo son huidas constantes. O sea, no, la dificultad que hay para encontrar un espacio seguro, un espacio, primero, donde no me van a matar, o no me van a matar inmediatamente.
Y pero estás segundo, amenazado.
por otras razones.
Claro.
¿No? Entonces, se va cambiando estas precariedades, los riesgos, pero si una persona que tiene de por sí condiciones muy precarias tiene que moverse, lo que se ve es que tomen el camino de menos daño o de menos pérdida. Pero estos caminos son de pérdida y son dañinos. No es que va de un lugar seguro, de un lugar inseguro a un lugar seguro. Esto no existe. No estamos viendo esto. Estamos viendo personas que tienen un poco menos riesgo o tienen un riesgo por lo menos diferente a lo que estaba viviendo, ¿no? Viví un día más, ya es ganancia. Estamos hablando en estos términos y son cuestiones muy fuertes y es importante como entender cuando vemos a las personas que están aquí, ponernos a pensar en qué los llevó a estar aquí, ¿no? Porque la situación que se vive allá sí es muy preocupante.
Muy precaria. Uh-huh. Pero además, aparte de la huida de salvaguardar la vida, la pobreza extrema en que se vive en estos países y la gente se siente tan amenazada, sobre todo con sus hijos, con su familia, y como dice, está huyendo constantemente y el panorama psicológico es terrible. Es ahí donde creo yo que las políticas públicas deben de estar en todas las fronteras con psicólogos, con un montón de factores importantes que reciba a esta gente tan vulnerable que viene pues huyendo, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. Eso sí, hay de muchos casos, ¿no? Personas que vienen huyendo de situaciones sumamente difíciles y traumantes. Hay personas también, debo decirlo, que en mi investigación lo he encontrado, que se sienten más traumados y más afectados por el cruce a México y por estar en las condiciones en que está aquí en México. Entonces, no es, volvemos a lo mismo, no es que va de algo inseguro a algo seguro. A veces es hasta al revés.
Hasta vulnera más.
Más estar.
Si estás huyendo y llegas a un lugar mucho más inseguro, en donde vulnera tu integridad, la de tu familia. Pues estamos platicando con la doctora Elsa Winston. Ella es investigadora de ECOSUR. Y estamos hablando sobre la migración forzada. Usted dirá, ese tema no me interesa. Claro que sí, estamos en el ojo del huracán. Somos gente transfronteriza. Vivimos por muchos años los que nacimos aquí, a 10 minutos de la frontera de Talismán, a 20 minutos de la frontera de Tecunumán, los que viven en Tapachula, los que vivimos más cerca, allá arriba en la montaña, vivimos muy cerquita del volcán Tacaná, donde compartimos la reserva, y entonces se convierte en un problema de todos, del entorno y de todos. Pues voy a ir a un corte y regreso, no me tardo nada.